Bueno, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, por la
Bueno, hemos estado como en un tema de mutualidad y nos repartimos algunos temas entre el mundo. Entonces, ¿cómo fueron los temas? ¿Alguna recapitulación? Sí, les hablamos ahora sobre habíamos hablado de que estos temas eran importantes, de que todos los supiéramos y que los tuviéramos como fundamentos para pues no solo para edificación propia, sino también para evangelizar a otros, ¿cierto? Entonces, el objetivo era como entrar a preparar, de acuerdo a lo que el Señor pues guiara. Y la idea es que hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es la fe. Entonces, pues primero que tenemos que pensar tenemos que reflexionar y tener muy claro es qué es la fe. Porque se hace entonces, si me pueden acompañar, si nos pueden acompañar, por favor, Hebreos 11:1. Entonces dice Hebreos 11:1, que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer acá es que pues el tema de decir que se tiene fe, yo pienso que uno suele tomarlo muy, muy a la ligera desde el punto de vista de que pues los que de pronto no fuimos criados en un entorno cristiano y venimos del catolicismo, de otras partes, pues uno siempre manifiesta que uno cree en Dios y que uno tiene fe. Cierto, eso es lo más normal que cualquier persona puede decir, sí, yo creo en Dios y yo tengo fe. Pero quizás detrás de eso lo que se oculta es la intención de que nosotros mismos, nosotros podamos solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Cierto? Solemos decirle a Dios, sí, Dios, yo sé que tú me vas a ayudar, pero ante la primera situación que uno tiene para solucionar su problema, para solucionar su dificultad, uno es tan ligero con eso que es como si uno se estuviera ahogando en el mar, ¿cierto? Y ante el primer salvavidas, que puede ser un salvavidas que esté espichado y que uno se va a hundir igual, se tira ese salvavidas. Uno por lo general hace eso porque pues todos somos humanos y realmente somos muy ligeros con este tema de la fe. Yo les comparto mi experiencia particular, que algunos saben que nosotros tenemos una empresa de tecnología. Y yo creía en Dios, como todos, y teníamos muchas dificultades causadas por las mismas malas decisiones, por ser precipitados, por ser atrevidos, por hacer cosas que no se debieron haber hecho. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, no, yo tengo fe en Dios, que Dios nos va a ayudar para pagar la nómina este mes, porque no hay plata, no tenemos plata, no sabemos qué vamos a hacer, pero Dios nos va a ayudar. Y pasaban los días, pasaba lunes, martes, miércoles, pasaba una semana, pasaban 2 semanas, no había respuesta, y yo me empezaba a grabar para eso. me empezaba y empezaba en un estrés, en una cosa. Y pues que terminaba haciendo lo que pues, iba a buscar plata prestada a la calle, a prestamistas. Terminaba haciendo muchas cosas, gracias a Dios, muy legales. Pero yo me consideraba muy valiente, ¿cierto? Y me refiero a valiente que yo decía, sí, yo tengo fe en Dios y no tengo más plata para mí, yo hoy la consigo y la conseguiré. Y más sin embargo, seguía diciéndole a Dios, sí, Dios, sí, yo creo en ti, tengo fe. Pero detrás de todo eso, lo que había era una intención de quizás mostrarle a los otros que yo era muy valiente, muy capaz, y pues realmente el tema de la fe para mí era... Sí, era muy diligente, muy buena persona, bueno, muchas cosas que
eso podía ser supuesto.
Sí, que luego en el tiempo yo vi que simplemente era como ego, soberbia, muchas cosas disfrazadas. Pero fe verdadera en el Señor no existía. Entonces, como dice acá la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, tener certeza verdadera de que el Señor va a operar. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a operar. ¿Cómo? ¿Y a través de quién? No sabemos. Simplemente es tener esa certeza, pero una certeza verdadera, y no una certeza como que, pues si Dios me falla, pues yo tengo el plan B. Yo tenía plan A, plan B, C, D, F, bueno, tenía muchos planes. Y finalmente, cuando estuve con el agua hasta el cuello y me sentí al borde de la muerte, sí le dije, Señor, me rindo, siento que me va a morir, entonces ahorita sí venga mi rescate. Entonces, gracias a Dios, no fue demasiado tarde, pero ese fue mi caso. Entonces dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque pues uno no sabe si va a venir mañana, pasado mañana, si el Señor me va a ayudar con cierta cosa. Yo creo que otro aspecto importante que tenemos que hablar sobre la ligereza que tenemos con la fe es no solo esa ligereza misma de nosotros hablar, pero hablar, sí, yo le creo a Dios, tengo fe en Dios, sino también en acomodar la fe a lo que nosotros necesitamos, a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir más cómodos, a las cosas que nos dan seguridad y tranquilidad en la vida, ¿cierto? Entonces... si uno pierde el trabajo, entonces inmediatamente pues, uno le estará pidiendo a Dios que le ayude a conseguir trabajo, es lo más lógico, porque uno primeramente pues, busca como tener sus necesidades básicas satisfechas y otras cosas, ¿cierto? Yo creo que hay mucha gente y en muchas iglesias se profesa este tema de la prosperidad, entonces no está mal que si usted quiere un carro, pues pídalelo a Dios, pues es que Dios es hijo de Dios y lo es dueño de todo y es que Dios se lo puede dar. Entonces sucede que las personas cuando Dios no le responde, pues qué pasa, pues se desilusionan, ¿cierto? Entonces tenemos ligereza hacia querer adaptar nuestra fe y nuestras oraciones a lo que nosotros queremos, pero más no a lo que Dios quiere con nosotros. Y yo creo que todos hemos caído en eso, ¿cierto? Porque es demasiado fácil pedirle a Dios como que mi vida sea más tranquila, que no me pase tan duro en el trabajo, que no me tenga que aguantar esta persona tan complicada, señor, por favor. Pero realmente... desdibujamos el concepto de la fe porque la fe, lo vamos a ver pasar más adelante, debería estar alineado con la voluntad de Dios y con lo que Dios quiere con nosotros. Y por eso es que a uno le pasa lo que me pasó a mí, que pues, después de uno hace tantos golpes tantas veces con el mundo, pues uno termina colapsando y pues termina uno amarrado con una camisa de la psiquiátrica o resulta uno refugiándose en el licor, en las drogas, en... Hay muchas cosas que cuando uno está colapsado, pues lo más fácil es eso. ¿Sí? El segundo aspecto que deberíamos analizar es por qué debemos tener fe. Y quiero que me acompañen ahí en Hebreos 11, al verso 6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice acá muy claro que pues, si no tenemos fe, pues no vamos a tener como ese primer visto bueno de Dios de ser gratos a nivel inicial, sin digamos, todavía conocer a su hijo, pero sin tener una fe, digamos, en Dios, y más adelante lo vamos a ver en la obra de su hijo Jesucristo, pues es imposible agradar a Dios, él mismo no lo hizo. Y dice acá que porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Ciertas veces, yo creo que todos hemos dudado sobre la existencia de Dios, y creo que cuando más dudamos de la existencia de Dios es cuando de pronto tenemos un anhelo muy profundo y le hemos orado al Señor por eso, y el Señor no responde. Entonces dice: no, pues yo a quién estoy hablando, Dios no existe.
Con Alejandro, lo que pasa es que yo creo que uno no solo tiene que creer en Dios, sino que también le tiene que creer a Dios.
Sí, obvio, obviamente. Uno le tiene que creer a Dios, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? No solo debe creer en Dios, sino debe creerle que lo que Él ya nos prometió lo va a hacer. Pero ojo, lo que Él nos prometió, no lo que nosotros queramos. Eso es muy diferente. Y yo creo que les pasa a los padres de familia cuando tienen hijos que ellos saben y tienen muy claro qué no le conviene a sus hijos. Venga, no se junte con estos amiguitos, no vea televisión tarde de la noche, no salga por ahí solo a la calle, porque los mismos padres saben qué es lo que está bien para uno y ellos tratan de protegerlo a uno. Lo mismo pasa con Dios. Cuando dice que crean que le hay, crean que le hay, porque es el que se acerca, pues uno se acerca a cierto, pero parece que no tuviera como una relación, o no fuera lógico, ¿no? Porque uno cómo se acerca a alguien o cómo va a comunicarse con alguien. Si uno no está creyendo,
Que uno
sabe que
cree
hay
que no
alguien, o
existe.
sea, que la gente lo va a escuchar, está ahí, ¿cierto? Así no lo esté viendo. Pero el Señor hace énfasis en recalcar eso, que se acerca, pues crea que él existe, que él está ahí. O sea, no, ¿cómo se acerca si no va a creer? Es algo que es consecuente, ¿cierto? O sea, se acerca porque creo que existe. Las personas, ¿por qué no se acercan a Dios? Porque
No
no creen que él existe y no creen que él va a responder. Y lo que dice más adelante, que es galardonador, galardonador de los que le gusta. Es importante resaltar que Cristo vino a presentarse como a presentar al Padre. Él dice: el que me da a mí, yo a mi Padre. Entonces, por eso Cristo no tuvo que venir. Realmente la fe viene por eso, porque Cristo vino y presentó al Padre, porque no había otra forma. En el Antiguo Testamento, pues conocer a Dios era imposible, si me va a entender, no era una relación directa, pues,
exactamente, no era una relación palpable o tocante, como lo describe Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos. Pero ciertamente Jesús vino y Él nos mostró al Padre. Tanto que le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y
me
no me
conocí.
conoces, o sea, ¿qué pasa? Entonces, también ver como
el Antiguo Testamento es muy siempre eso, porque muchos de los personajes o de los, ¿sí? De los que vivieron y de los que creyeron, de los cosas que fueron nombrados en ese capítulo, pues algunos fueron ricos, otros sufrieron. O sea, tuvieron problemas materiales, no tuvieron, entonces uno no puede relacionar la fe con esas cosas,
No.
sino que ellos tenían puestos los ojos en el galardón, ellos creyeron, pero más estaban creyendo en el Hijo, o sea, de la promesa, porque el precisamente se habló de la promesa de la nueva del Salvador, y ellos no lo vieron, o sea, no lo vieron, ninguno lo vio, y ellos, pero creyeron. O sea, yo no creo. Nosotros ahora no vemos a Dios, ni lo que es crear el mundo, incluimos al Señor. Pero nosotros creemos que Él es, que Él existe. O sea que para ellos esa fe realmente ni lo vivieron y no recibieron lo que estaba, lo que estaba prometido. ¿Sí?
Hay algo de lo que se ha demandado ahora, que por ejemplo, que uno le pide a Dios y que Dios no le conceda lo que uno quería, entonces uno se desilusiona. Y también decía Alejandro que uno como padre de familia le dice a Dios no haga esto y es porque sabe que no le conviene. Así mismo pasa con Dios. Yo digo ahora, quiero ser ingeniero, pero Dios sabe que a mí no me conviene ser ingeniero y Él quiere para mí que yo sea médico. Entonces, por eso es que hace que uno le conceda las cosas a uno, porque él sabe que son, para eso no está bueno y eso es lo que les conviene.
Hay algo que yo quiero decir, es que uno podría pensar que es redundante decir que el que se acerque crea que es real, pero no es redundante, porque personalmente lo hice alguna vez y fue tratar de leer la Biblia con mucha atención y con el objeto de tener meramente conocimiento para incluso rescatarle a personas que me incomodaban. Entonces, para muchos la Biblia es un documento histórico muy valioso. O sea, yo creo que los científicos se pueden atrever a negar a Dios, pero nunca niegan la existencia o lo que hayan sucedido todas esas cosas, ¿sí? Entonces, esas personas se han acercado, pero se han acercado ¿cómo? Creyendo que eran, claramente no, se acercaron buscando otra cosa. Yo puedo conocer a Dios y creo que le hay, lo cual es diferente a acercarme por ejemplo a su palabra.
Hay varios libros de los autores que sucede, o sea, Dios es tan misericordioso que a unas personas que quieren tratar esos temas y investigar, terminan conociendo al Señor. Sí. Entonces, hay uno, por ejemplo, el que no ve la piedra, creo que es uno, el veredicto, ¿no?
El evidencia
que existe un veredicto. O sea, un abogado se acercó y el abogado creyó. Un periodista se acercó queriendo acabar con el cristianismo y creyó en el camino. Muchos, o sea, todos los que intentaron, el mismo Pablo, Pablo siendo perseguidor. Y todo lo que hizo en contra de respirando muerte, amenazas de muerte contra la iglesia, y el Señor se topa con él y lo deja pues ciego, pero él puede ver espiritualmente y saber conocer al Señor. Pero eso es justamente que Pablo tuvo esa revelación del Señor, por eso iniciaron, que no fue por voluntad de hombre, sino por como dice acontecido con el Señor ahí. Entonces eso es lo que nosotros debemos toparnos con en alguna situación el Señor va a poder y ¡pum! Nos va a tirar también. Y así es donde nosotros verdaderamente vamos a ver cuál es la gloria, porque si no, entonces nosotros no vamos a tener una revelación exacta, sino que nos vamos a ir por los lados de la prosperidad y los gozos que no son de él.
Porque pasa que Dios es el que hace la obra y utiliza los medios que él estima necesarios para hacer la obra en uno. Porque Dios que le puede insistir, ahí vayamos, es muy bueno ir al grupo de oración o vayamos a tal iglesia y le ruego y le suplico y usted lo va porque no quiere, así es el mundo. Pero el día que Dios lo toca, usted va sin que yo le diga.
Es más que todo importante lo que ustedes han mencionado ahí es la ciencia cierta de dónde viene la fe, o sea, la gente porque pues, algunos terminan teniendo alguna revelación inesperada, entonces las mismas palabras le dicen, vamos a Romanos 10, 17.
Yo la verdad no conozco a uno que haya llegado en el mejor momento de su vida, señor.
Aunque
diga
así todo
plano. Y hay alguno que lo diga porque.
Entonces dice Romanos
17.
Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
sea, quiere decir de que la palabra misma de Dios y el oír de su palabra, si en cierto momento nosotros no seamos conscientes pues de muchas cosas, el Señor ya nos está empezando a susurrar. El Señor ya nos está empezando a llamar sin que nosotros lo esperemos. ¿Okay? Hay casos, por ejemplo, como el papá de Elizabeth, que tengo entendido la historia en el corte de Elizabeth, que a la luna le regalaron una Biblia y como que él empezó a leer la Biblia y porque era un devoralibros y el Señor se le reveló. Así que hay casos como el de casos de otras personas que, como lo mencionaba Jorge, yendo en contra de Dios, en contra de la fe, tratando de demostrar que no existe todo eso, se han adentrado en investigaciones, en libros de la Biblia, y hay teólogos, y bueno, muchas personas que el Señor las toca por allí. Y nosotros como cristianos tenemos que tener muy ejercitado eso, porque cuando viene la tempestad, cuando vienen los momentos difíciles, lo que uno menos se acuerda a veces es de las promesas que el Señor le ha hecho a uno y la Biblia que uno ha leído. O sea, cuando uno está en problema, cuando uno está bien con el agua en el cuello, lo último que uno acuerda es lo que el Señor ya le ha dicho a uno. Pero uno está más como en el azar, como en el afán, como en porque así somos. De hecho, nosotros al instituto preparamos pues este tema y nos pareció bastante curioso cuando nos lo asignaron, pero pues, yo no entendía como por qué no nos habían asignado ese mes para ir como rango de la fe, pues sí, todos tenemos fe. Pero estas semanas hemos tenido unas situaciones a nivel de, más que todo laboral, bastante, bastante complejas. No se las voy a contar en detalle, pero son cosas bastante complejas y por las cuales hemos estado bastante abrumados, decaídos, pensativos. Y justo para preparar eso que les estamos compartiendo, hoy estábamos como viendo una enseñanza de una hermana de la localidad de Bogotá. Y cierta parte, y está hablando precisamente de la fe, entonces el hermano decía como que es que la palabra de Dios y estar constantemente leyendo la palabra de Dios o hablar diariamente es algo que no solo lo nutre a uno, sino que también Dios suele hablarle a uno a través de su misma palabra. Y lo que el Señor ya prometió, el Señor lo va a cumplir, porque el Señor es de pacto y de promesa. El Señor no es algo como que viene y le comete uno algo como usted se va a sanar. Y Jorge muere y yo le digo, también se lo quiero, yo no me sano. No, el Señor es un caballero, primero que todo, para entrar y habitar en nosotros, y es un caballero en el momento que promete algo.
Entonces él permite la dificultad, es para glorificarse.
Claro,
que en ese momento la dificultad es y demostrar su poder y su
honra. Totalmente. Entonces, para terminar de contarles la historia y más adelante les cuento más cositas, yo me acordé que hace un año exactamente yo era muy juicioso. Juicioso en el aspecto que yo todos los días tenía como un devocional y yo leía. Y yo tenía como mi diario, como que Dios me dijo hoy. Entonces yo escribía, entonces Dios me dijo que no tuviera miedo o tal cosa. Obviamente enfocado en un versículo que el Señor me hablaba, me ponía ese día. Entonces cuando el hermano estaba predicando en eso, yo me acordé de mi librito blanco que yo tenía guardado. Yo, ay, sí, yo antes leía y yo escribía lo que yo consideraba que el Señor me estaba hablando. Y yo sentí en un momento que el Señor me decía como que vaya ahí ahora el cuaderno. Y yo me iba a abrir. Y lo abrí exactamente hace un año, hoy es 30, lo abrí, te decía el 29 de septiembre. Y empecé a leer lo que decía el 29 de septiembre como hasta los primeros días de octubre. Y era exactamente la situación que estaba pasando hace un año, la situación que está pasando hoy por hoy. Y en donde el Señor me decía, hey, tranquilícese que yo tengo el control. Si yo estoy permitiendo que esto pase es porque lo estoy protegiendo. Y me mencionaba varias cosas muy específicas que no les puedo contar porque estoy sacando grabado, pero a mí no me las cuento. Pero fue impresionante ver eso, como el Señor ya me había dicho que íbamos a salir victoriosos en esa época y me está confirmando en ese momento que vamos a salir victoriosos. Entonces yo me ponía a pensar, venga, porque yo le decía a Nitzana, ¿por qué estamos asustados? Y yo le decía a Nitzana, lea exactamente lo que el Señor dijo el 2 de octubre. Y a Nitzana le dijo, venga. Porque... Entonces quiero hacer énfasis especial aquí en que la fe sí es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y que nosotros como cristianos debemos aferrarnos mucho a la palabra, ¿cierto? Porque la palabra misma nos guía en ese modo de vivir que Dios quiere para nosotros. Eso es una cosa que Dios más quiere proteger. Y el Señor nos habla también, ¿cierto? Algunos les hablará a través de sueños, hay algunos que son que tienen, digamos, más suerte que nosotros y lo pueden ver ahí parado. Y bueno, hay gente que ve al Señor y todo eso, nosotros no lo vemos. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? El Señor nos habla. Lo que pasa es que uno es muy ligero también de entender la palabra. Y a mí me di cuenta de eso anoche, que estaba justo revisando eso, porque yo decía, ¿hace cuánto que no escribo qué me ha dicho el Señor? Y yo decía, venga, el Señor, ¿cuántas cosas me habrá dicho durante más de 6 meses que yo he dejado pues, ese hábito? ¿Y cuántas cosas a mí ya me olvidaron que me dijo? Y entonces, quería ver como un énfasis como particular allí en que debemos atesorar la palabra, no solo lo que Dios quiere para nuestra vida, sino que en situaciones muy particulares a mí me ha pasado que no solo cuando estoy quebrantado y con problemas, sino en situaciones de debilidad, el Señor me ha dicho precisamente con su palabra en devocional, no haga esto. Y a la semana vuelve y me hace otra vez énfasis en lo mismo, no lo haga. Entonces es importante esa parte. Y entramos a una parte muy importante que decía Maki, que estaba adelantando un poquito acá en el tema, es que tenemos que tener muy claro quién es el autor de la fe. Vamos a Hebreos 12, versículo 2. Entonces ahí vamos repasando. Ya tenemos claro más o menos qué es la fe. ¿Por qué hemos tenido qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué tenemos que tener fe? Para agradar a Dios. ¿De dónde viene la fe? Del oír, y del por el oír, del oír por la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver quién es el autor de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga lo que dice ahí, el autor y el consumador. Él es el autor y el que consuma la fe como tal. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces tenemos que tener muy claro de que el autor de no solo de la salvación, sino el autor de la misma fe es el Señor Jesús, y que solo a través de recibir al Señor Jesús, bueno, pues primero pues tendremos que arrepentirnos, eso es como lo primero, tener conciencia del juicio de Dios, arrepentirnos, decirle al Señor cuando tenemos el agua, tiene pues de nuevo, sí, me arrepiento, perdóneme, pero con sinceridad, arrepentirnos. Y luego tener lo que el Señor nos guía es a creer en Él. Y ya después de que creemos en Jesús, ya empieza a florecer la fe en nosotros. Pero ¿cómo empieza a florecer la fe en nosotros? Vamos a Gálatas capítulo 5, 22. Y ese es un versículo muy conocido por todos, que habla de los famosos frutos del Espíritu. Entonces dice, más el fruto del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Ya? Cuando creemos en Jesús, después que creemos en Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, ¿qué es lo que debe empezar a florecer en nosotros? Dice acá, amor, debe empezar a florecer el gozo, debe empezar a florecer la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe de la que estamos hablando acá esta noche, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nos arrepentimos, creemos en Jesús, el Espíritu viene a nosotros, Jesús mismo es el autor de la fe, pero el Espíritu viene a nosotros y se empieza a germinar en nosotros la fe. O sea, esto es algo que no, la fe no viene de nosotros, ¿cierto? La fe viene y es provista a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Es una cosa que tenemos que comprender. Viene de esa forma. Y vamos a ver más adelante de que la fe misma es la puerta, no solo es la puerta de entrada, sino que al empezar la fe a florecer más y a ejercitar la fe orando, creyéndole a Dios, entregándome de mi vida a Dios y todo eso, y teniendo fe, que es eso que muchos llaman, llamamos vivir por fe, el Señor entonces, cuando uno llega a eso, entonces empiezan a florecer los otros frutos del Espíritu. Ya vamos a ver más adelante donde el Señor nos dice eso. Entonces la fe no solo es el punto de entrada a Dios mismo a través de Jesucristo, porque tener fe y creer en Jesucristo es la entrada a Dios. No solo es eso, sino también es el comienzo, el florecimiento de los otros frutos que el Espíritu y que Dios tiene preparados para nosotros a través del Espíritu. Bueno, tenemos que entender algo de que la fe puede verse desde dos puntos de vista. Hacia el pasado, que es tenerle fe a lo que Dios ya hizo por medio de Jesús, ¿cierto? Y fe, que podemos decir que esa es una fe como en el tiempo cronos, o sea, ya fue en otros, sabemos que Jesús murió hace 2000 años, que murió en la cruz, que hagamos grande por nosotros, que por eso fuimos redimidos, y ya vamos a ver unos versículos bien edificantes que nos dan fortaleza en eso, y también tenemos que tener en cuenta la fe en lo que el Señor va a hacer en nosotros, porque ya no es una fe en el crono, sino que es en el kairos, cuando el Señor disponga y quiera. Entonces, vamos a ver los aspectos en lo que ya fue, que sería como en el cronos, y vamos a ver la fe en el kairos. Entonces vamos a ver primero la fe en lo que ya fue. ¿Y qué es lo que ya fue? Ah, pues es que nosotros tenemos que tener fe en eso. ¿Y en qué tenemos que tener fe? Que nos dio a su Hijo, ¿sí o no? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver eso en Efesios 2, en el versículo 4. Entonces, ¿qué dice Efesios 2, del 4 al 9? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, oiga bien, Él lo hizo por amor, no porque tuviera ninguna obligación con nosotros, porque la humanidad fuera chévere, agradable, porque qué pesar, no, fue por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice ahí en paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, oiga bien, o sea, sí, Cristo, digamos, murió por nosotros, llevó nuestros pecados, y no solo eso, ¿verdad? nos dio una ñapa, ¿verdad? No son solo redimidos, sino que dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, está hablando de los tiempos postreros, está hablando de cuando el Señor venga y cuando el Señor nos redima a todos, está hablando del reino, está hablando de los futuros galardones, en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, o sea, creyendo en Jesucristo, Dios nos da esa gracia, por esa gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, aquí lo aclara el Señor, la fe no es de nosotros, o sea, yo no tengo fe, es la fe que coloca el Señor en mí. Pues es don de Dios, es un don de Dios que nos da a través del Espíritu Santo, por medio de creer en Jesucristo, y nos aclara, vea, la fe no es por las obras, para que nadie se gloríe. ¿En qué tenemos que tener fe en lo que ya fue también? Vamos a Colosenses 1, versículo 13, y dice, Colosenses 1, 13, dice, el cual nos ha, ya nos dijo en el anterior, de que estamos en, de que somos salvos y que nos hizo sentar en lugares celestiales, la muerte de Jesús. Pero también él nos está haciendo énfasis especial aquí en Colosenses 1, 13, dice, el cual nos ha librado, ¿quién? Jesús, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y por lo tanto, pues, dice, el perdón de los pecados. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? Que somos salvos, tenemos que creer que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, tenemos que creer que el Señor ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que nos ha trasladado a su reino. Y vamos al otro capítulo, otro versículo también que nos hace énfasis acá, que es bastante alentador y que nosotros tenemos que aferrarnos a eso y tener fe especial en esto. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 4 al 5, dice lo siguiente. Y esa es la esperanza que tenemos que tener, o sea, ya creímos en Jesús, ya estamos en lugares celestiales, ya somos salvos, somos librados de la potestad de las tinieblas, y nos da otra ñapa, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces no solo no somos salvos, estamos en lugares celestiales, nos libró la potestad de las tinieblas, sino que también nos dice que somos victoriosos de frente al mundo y que esa victoria la obtenemos por fe, y por fe en Jesús. ¿Listo? Entonces, eso es como un breve resumen y podemos quedarnos en todo lo que hizo Jesús y que es muy rico, podemos leer muchas cosas más, pero digamos que ahí están como los aspectos, digamos, fundamentales y que ya dentro de la iglesia se han tocado pues estos temas. Y entonces también tenemos que analizar el otro aspecto de la fe, que es la fe de lo que Él va a hacer en el futuro, en el Kairos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. ¿Sí? Y aquí hay un aspecto particular que queremos llamar la atención, es que tenemos varios ejemplos de la fe en la Biblia. Está Abraham, está Daniel, está Noé, hay muchos personajes que son, digamos, como podemos decirlos, como los grandes patriarcas de la fe. Y podemos entrar a revisar, de hecho vamos a revisar unos versículos, pero digamos que todos esos personajes tienen como algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Que el Señor les dijo. O sea, el Señor fue claro con ellos, el Señor le dijo a Abraham, usted tiene que dejar esta tierra, tiene que irse para esta otra parte, yo le voy a... Le dijo que él se tenía que ir y le hizo también una promesa si él hacía eso. A Noé también le dijo, va a venir un diluvio, hay que hacer un arco. ¿Qué pasó? Abraham le creyó a Dios, Noé le creyó a Dios, Daniel le creyó a Dios también con varias cosas que pasaron en su vida, y encontramos ahí un aspecto, Dios les dijo. Listo, entonces vamos a leer varios de esos versículos en donde podemos ver que el Señor les dijo y fue claro con ellos, haga tal cosa. Y en base a eso, ellos tuvieron fe. O sea, no fue que un día Abraham se levantó pensando, ah, yo me tengo que ir para Caracas. Ah, porque ese Caracas es chévere. El Señor le dijo algún día, Abraham, haga tal cosa. Y él me puso ahí y me dijo, ¿qué, Señor? Hubo otros como, creo que fue Jonás y le reviró a Dios y vieron lo que le pasó a Jonás, le pasaron una cantidad de cosas. Entonces vamos a Hebreos 11, en el versículo 8, y dice, por la fe Abraham mire lo que dice acá, siendo llamado, o sea, el Señor lo llamó, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, peor todavía. Claro, el Señor le dijo que le iba a dar una tierra y que tenía que dejar la tierra a sus padres y todo, y le dijo, háblame, ande. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso si el Señor viene y nos habla que horriblemente, por ejemplo, mal que vayas a Afganistán? Usted va a llegar al aeropuerto, lo va a tener una señora en gorro verde, la va a tener un pasaje y se va a montar y se va a ir. Yo creo que Mikey pues, lo pensaría, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces,
¿qué
voy a vivir?
¿Qué
voy a comer?
¿Qué voy a comer?
¿Me puedo llevar a
Lee? ¿Me puedo llevar a Salomón? Yo me empezaría a colocar una cantidad de pedos. Pero estos varones de la fe, ¿no? Que dice acá, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y Abraham, de hecho, murió y no vio la promesa cumplida.
¿La tierra prometida?
No vio ni la tierra, ni todos los enemigos desterrados de esa tierra, y no vio esa promesa que yo digo que su descendencia iba a ser más abundante que la que está en la arena. Ni siquiera lo vio, pero igual él le creyó a Dios y obedeció. Vamos a Marcos, ahora capítulo 4, verso 35. Y vamos a ver un par de historias acá en Marcos y otra en Mateo.
¿Marcos qué? 4:35.
4:35. En donde Jesús, cuando andaba con los discípulos, por los sectores que andaban, ellos andaban en barcas. ¿Sí o no? Entonces estaban supeditados a que eran tormentas, supeditados a que eran una cantidad de cosas. Y vamos a ver qué pasó ahí. Pues en Marcos 4:35-40 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, oiga, miren que, ¿quién les dijo? Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Lo mismo que cuando el Señor llamó a Abraham y le dijo, váyase para tal parte, aquí él está diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y dijo, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Eso es muy parecido a lo que vimos nosotros diariamente, con pruebas, con dificultades. Entonces viene la tempestad y nosotros estamos ahí ahogados. Y dice, y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. O sea, Jesús estaba relajado ahí. Y estos manes ahí, pues, con todo ese viento, ¿y qué vamos a hacer? ¿Que nos vamos a morir todos? ¿Que nos va a tragar esto? Y ellos le despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos, señor. Eso es un igualitico. Unos igualiticos ahí. Cuando uno está bien embalado, en problemas, uno, señor, ¿por qué?
¿Por qué?
Y dijo, y levantándose, reprendió al viento. Jesús se paró y dijo al mar, calle de mudez. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, yo creo que el Señor quizás nos está diciendo esta noche esto. Ángela, Jorge, Adrián, Mikey, Lee, Doña Lomita, Felipe, Danitza, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, no falta uno que el Señor Jesús les dijera, vea, es que yo en el versículo 35 les dije, pasemos al otro lado. No falta uno que les dijera eso. Cierto, pero yo creo que ya lo está diciendo ahí. ¿Cómo no tenéis fe? O sea, el Señor ya les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Listo. Vamos a ver ahorita Mateo capítulo 14, verso 28. Recuerden eso que nos está diciendo el Señor esta noche. ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 14:28. Entonces, eso es otra escena también, que está como en una barca y todo eso, y la barca se va adelante, y el Señor Jesús se queda como por allá orando, y ellos se van en la barca, y entonces de un momento a otro Jesús se las aparece caminando por el agua. Entonces, entonces todo el mundo se asusta, ¿cierto? Entonces vamos a la parte puntual. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Al oírlo, todos se asustaron, y Pedro levantó y dijo: Señor, si eres tú, entonces mándame yo a que yo vaya a ti. Y el Señor, ¿qué le dijo? Venga, venga. Y dice: y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro dio uno o dos pasos, estaba ahí en el agua, se vio ahí en el aire. Y entonces dice el versículo 30. Y que coincide con lo anterior, pero al ver el fuerte viento, o sea, la tribulación, la dificultad, el hambre, me echaron del trabajo, me miró feo, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame, que me ahogo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Exactamente. O sea, ellos siguieron ahí un rato y después. Sí, exactamente. O sea, yo creo que dio más de dos pasos. Yo creo que dio quizás unos cinco. Pero dio varios pasos y vio el viento y le dio miedo y se murió. ¿Listo? Y lo que tenemos que reflexionar de ambas situaciones es que el Señor les dijo a todos sus discípulos, y le dijo particularmente a Pedro en la segunda historia, en la primera les dijo: pasemos al otro lado. No le creyeron al Señor, iban a pasar al otro lado. Pedro tampoco le creyó al Señor cuando le creyó parcialmente y hubo dudas. Y podemos ver en Santiago capítulo 1, verso 6, cómo el Señor, o qué piensa el Señor de nosotros cuando dudamos. Entonces dice en Santiago 1, 6, dice: pero pida con fe. Obviamente con fe y teniendo en cuenta lo que el Señor ya nos dijo. ¿Cómo sabemos lo que el Señor ya nos dijo? Pues el Señor... Algunos nos habla por la Biblia, algunos otros nos habla a través de otros hermanos. Cuando una vez uno está triste, encuentra un hermano, alguien en la calle, y le da alguna palabra o le da algún versículo, el Señor le está hablando a usted. O cuando usted tuvo un sueño y usted se levanta el otro día y dice: ay, el Señor me dio tan... Hay algunos que son tan afortunados que el Señor les da versículos, incluso, o simplemente el Señor les da un mensaje, ¿cierto? Y hay algunos que son reverentes con eso y se levantan y apuntan. ¿Cuántos de nosotros apuntamos qué nos dice el Señor cuando nos levantamos de un devocional, o cuando un hermano nos lo encontramos en la calle y nos dijo tal cosa, tal versículo, o soñamos y el Señor nos dio un versículo? ¿Cuántos de nosotros apuntamos? Yo apuntaba y no he vuelto a apuntar.
Yo también anotaba, yo ya no sé, pero se leo la Biblia todos los días desde que era niño.
Entonces tenemos, dice acá, pero pida con fe, sí, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, así como casi estaba arrastrando a sus discípulos y a Pedro, y a nosotros también nos arrastra la duda. Que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero nosotros cuando estamos en dificultad y en tribulación estamos y dándonos golpes contra las paredes.
Ambaleándonos
y sufriendo, Señor, mi amor. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando estamos así, el Señor cuando nos escucha, cuando estamos tranquilos. Cuando no estamos ahí como zarandeándonos en la duda, sino cuando le creemos al Señor y creemos en lo que Él va a hacer en nosotros. ¿Cuándo y cómo? Pues no sabemos, pero tenemos, volvemos al versículo que iniciamos esto, tenemos esa certeza de lo que estamos esperando y tenemos esa convicción de lo que no se ve. ¿Listo? Entonces, tenía yo aquí apuntado que quiero ser enfático en esto, de que tenemos que creerle a Dios, como lleva una normita, lo que Él ya nos dijo, Él lo hará, ¿cierto? Y tenemos que orar es en esa dirección, en lo que Él ya nos dijo, no en lo que nosotros queremos escuchar. en lo que nosotros queremos escuchar y lo que nosotros creemos que va a ser lo mejor para nuestras vidas. ¿Quién más es Dios siendo nuestro Padre? ¿Quién más Él? Él sabe qué es lo que nos conviene. Nosotros no sabemos, nosotros somos, no pues podemos ya ser adultos en edad, pero somos como niños, nosotros no sabemos qué es lo que realmente nos conviene. Entonces tenemos que creerle a Dios, lo que Él ya nos dijo, Él lo hará. Así que nuestra fe y nuestras oraciones deben estar enfocadas en lo que Él ya nos dijo que Él iba a hacer y debemos orar en torno a su voluntad, la cual es revelada en nuestra vida por medio de su palabra, lo decíamos ahorita, a través de un hermano, a través de un sueño. Entonces tenemos que orar en esa dirección. Y el Señor ha dicho de que si oramos en esa dirección y tenemos fe y tenemos esa certeza, Él lo va a hacer. Yo se los digo particularmente en la empresa que nosotros hemos vivido por muchas dificultades. Yo le he dicho a Anitza, hay veces como que este mes no vamos a pasar porque no hay trabajo, o tal cliente está enojado con nosotros y quiere terminar relación comercial con nosotros, o no tenemos con qué pagar. Cantidad de situaciones adversas que a nosotros nos han dicho cosas como que hemos llamado a correr y nos han dicho, no, pero es que por dirección de la gerencia todos los pagos a ustedes están congelados. O nos han pasado cosas como que alguna vez un cliente nos dijo, no, nosotros vamos a trabajar, tenemos presupuesto con nosotros, con ustedes para trabajar hasta diciembre, y llega diciembre y pasa enero, febrero, marzo, abril, marzo, y sigue habiendo trabajo, después de que nos dijo que iba a haber trabajo hasta diciembre. Eso nos pasa relacionando, un cliente nos dijo, no, es que nosotros vamos más hasta diciembre con ustedes. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezamos a hacer cuentas, vea, son estas personas, este tiene que salir el 1 de noviembre, este tiene que salir tal fecha, y ya teníamos pues todo el plan, y nosotros no, tenemos que ir. La empresa cerramos en diciembre, porque este es el cliente más grande, no sabemos qué vamos a hacer. Y empezamos a apoderarnos de eso que yo escribí en ese cuadernito, lo que el Señor me prometió que nos iba a sacar adelante, empezamos a orar en torno a eso. Y empezamos, Señor, y empezamos a pegarnos al Señor de una manera muy fuerte. Y a los que teníamos que despedir, aparecía algo para ponerlos a hacer. Y a varios les decíamos, vea, nosotros te íbamos a echar ayer, sí. Lo íbamos a echar, pero le pedimos al Señor que si el Señor lo quería salvar a usted, proveyera algo, y salió algo que nosotros no esperábamos, y así les decíamos, y al otro, vea, ya usted le vamos a echar la otra semana, pero sabe que el Señor mandó esta consultoría, mandó este proyecto, y vea que no fue necesidad echarlo. Y les dimos un preaviso a algunos, y yo creo que a algunos le dije, vea, sabe que es que lo tenemos que despedir, pero tengamos fe en el Señor. Y él me decía, y bueno, me acuerdo que uno llegó y me dijo, uy, jefe, no. No me diga eso. No, no se me hay nada que hacer. Yo voy a empezar a buscar trabajo. ¿No? Y de acuerdo que lo llamé a la... Yo le dije, déme una semana y el Señor no va a responder. Ya sea que usted se quede, usted se va. Y lo llamé a la semana, fulanito de tal. Hace unos días para acá de cerrar la negociación de este proyecto. Eso nos da continuidad porque usted quedó un mes más. ¿Cómo? Pero es que yo ya había renunciado a la universidad, que yo tengo otro trabajito allá y yo ya había cuadrado para ir a otra parte. Yo me dije que esperara mucho. No, yo voy a cuadrar todo.
Ya no, que me